Arrancamos información con vos, Pochito.
Bueno, Celi, recordemos que el partido de ayer, el partido de hoy, entre Independiente Rivadavia y River, quedó suspendido el día de ayer. Por la tarde, debido a, bueno, el pronóstico de viento sonda, todavía no se ha informado qué va a pasar con aquellos que compraron su entrada. Si entienden aquellos que no van a poder asistir cuando el partido se dispute, bueno, tendrán la posibilidad, por supuesto, de recibir el dinero, ¿no? Claro. Como devolución. Yo creo que va a ser difícil que se juegue el partido.
Pues sí que...
Ya no hay mucho tiempo, se viene la final de la definición de la Copa de la Liga, a la cual River está casi clasificado. Independiente licenció a su plantel y además Celi, con todo lo que ocurrió ayer con el entrenador, bueno, lógicamente que la salida de Berti, ¿no? Lo tuvimos aquí en vivo en la radio, generó un poco de movimiento que me parece no sería del todo ideal, ¿no? Un partido de fútbol hoy por hoy para Independiente. Pero bueno, ya estaremos ampliando respecto al tema, porque vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver, Diego, con un logro histórico para el rugby mendocino, para el deporte mendocino, la consagración de Tecué en el torneo del Interior B, después de lo que fue la victoria ante Universitario de Córdoba en la final, y un logro, bueno, de los más importantes en mucho tiempo para el rugby de la provincia de Mendoza. Vamos a saludar a Gustavo Kretschmar, es el head coach de Tecué, que festejó el fin de semana, Celi, y se quedó con la copa justamente del torneo del Interior B. Así que aplausos para Tecué, aplausos para el rugby mendocino, que ha tenido un gran año. Entre lo que pasa con los Pumas mendocinos, con la mención a Rodrigo Isgro y con esto que ha pasado, cierra un muy buen año el rugby mendocino. Gustavo, te saluda, Fede Acosta, estamos con todo el equipo de Buenos Días. ¿Cómo estás? Y felicitaciones.
Hola, Fede, hola a todo el equipo, buenos días. Muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que no festejamos solamente el fin de semana, seguimos festejando, anoche hemos estado de festejo también.
Ah, muy bien, muy bien.
Un grupo de exjugadores los quiso agasajar y... La verdad que ha sido un momento muy cálido y muy muy divertido.
¿Ha sido larga la noche, Gustavo?
Yo fui uno de los primeros que se fue y para mí sí fue larga.
Igual respondiste con tu...
Sí.
Si vos fuiste uno de los primeros en irte y fue larga, no me imagino lo que se fue en último, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Gustavo, antes de meternos en lo que fue el torneo y la consagración, ¿es así, ha sido y está siendo un muy buen año para el rugby mendocino con todo lo que ha pasado, principalmente con la presencia de varios mendocinos en los Pumas y con un torneo aquí a nivel local que sigue en crecimiento y bueno, con este logro que tuvieron también ustedes, ¿no? Como podría ser la frutilla del postre.
Sí, y más allá de que es así, ha habido un crecimiento del rugby mendocino, fundamentalmente en una deuda que tenemos, que es jugar estos torneos nacionales que siempre nos han costado. Y este año, y esto lo digo con sinceridad, más allá de la rivalidad, a mí me hubiera gustado que Marista llegara a la final y que los dos equipos mendocinos hubiéramos sido finalistas del regional, del torneo del Interior A y el B, ¿no? Uh-huh. Son torneos que por lo menos... está evidenciado que a Marista le gusta jugarlo, porque el año pasado también tuvimos una muy buena participación. A nosotros nos gusta jugarlo. Es un torneo difícil, es un torneo que cuesta, que no es fácil. Se juega con los mejores equipos del país. Tenés que viajar muchos kilómetros arriba de un colectivo. Es un deporte amateur donde los chicos, la gente, el staff y los managers ponen todo su tiempo. Hay todo un tema de logística muy importante. Que hace que si usted estás enfocado, se te hace llevadero, y si no estás enfocado, termina siendo un calvario, ¿no?
Seguro. Esto que acabas de decir, Gustavo, está bueno también, porque muchas veces por allí la creencia popular indica que ante este esfuerzo que hacen jugadores, dirigentes, de poder participar de un torneo nacional, en cualquier deporte, en cualquier otro deporte, se puede realizar con la ayuda de mucha gente, obviamente, porque bueno, bien hablabas, es a nivel amateur. Y se piensa por ahí que en el rugby no, en el rugby está todo ya arreglado, que hay gente de plata, pasa con lo mismo en el hockey. Sí. Sin embargo, también se hace un esfuerzo muy grande, ¿no? De parte de ustedes y de parte de los dirigentes para que se pueda participar de un torneo a nivel nacional.
Mira, yo creo que hay un mito con esto, el tema de la plata y la estigmatización que hay con respecto al jugador de rugby. No escapa lo que es la sociedad, y en el rugby están todos los espectros sociales. El país está dividido en un 50-60% de pobres, eso no escapa a la realidad de los clubes. Se hace difícil, como todo deporte. Existe siempre alguna fantasía con respecto a que son deportes de élite, pero no son así. En todos los clubes hay, como en la sociedad, están todas las clases sociales, y eso es lo importante que tiene el rugby, ¿no? Uh-huh. Que la de incluir.
Seguro, seguro, seguro que sí. Bueno, del torneo del interior, de lo que fue el certamen en sí, Gustavo, y de la final, ¿qué final jugaron, no? Porque no empezaron bien y después pudieron darlo vuelta, y sobre todo teniendo un muy buen rendimiento en el segundo tiempo, ¿no? ¿Qué conclusión sacaste ya varios días después de lo que fue la final con Universitario de Córdoba, otro de los clubes también duros, fuertes y con mucha historia del rugby en la Argentina, ¿no?
Sí, a ver, hoy por hoy, con el tema de los programas de análisis de video, todos los clubes tienen una lista de video, los jugadores y entrenadores hacemos análisis de video y demás. Fue una final cerrada, porque estábamos los dos equipos súper estudiados, entonces no nos dábamos ningún tipo de ventaja. Creo que en el primer tiempo ellos tuvieron pasajes en los cuales fueron más efectivos que nosotros, no sé si superiores, porque nosotros en lo que hace a la obtención, tanto de Scrum como Line-Out, fuimos muy superiores, inclusive no lo dejamos obtener pelotas en ninguna de las dos formaciones limpias, así que eso nos pasó en el primer tiempo. En el segundo tiempo nos pusimos en foco, fuimos mucho más estrictos los jugadores dentro del campo en llevar adelante el plan de juego que nos habíamos planteado y dio su resultado. Los últimos 20 minutos fue, la verdad, un partido no lindo para verlo desde el espectáculo, pero sí desde lo táctico. Fue un partido que se vio que estábamos totalmente estudiados los dos equipos, ¿no?
Mucha cabeza, ¿no? Cuando se le pone mucha cabeza y uno ve y dice, pero ¿cómo están ahí? Y está jugando con la cabeza todo el tiempo. Esos,
claro, que parece un partido malo, pero dentro de la cancha
son fantásticos.
Es un partidazo.
Y se dio una particularidad que nos reíamos después de todos los nervios en tercer tiempo, que promediando el segundo tiempo, que estábamos perdiendo 15-14 y ahí teníamos mucho predominio territorial y de posesión en el campo de ellos, tenemos un penal a 5 metros y estaba todo el mundo pidiendo, yo creo que hasta el árbitro, que pidiéramos scrum, que es una arma fundamental nuestra, y yo de afuera de la cancha me acerqué al capitán y le dije, pedí palo. Y me mira con los ojos desorbitados y le digo, pedí palo porque hay que empezar a ganar.
Claro.
Después veremos si tenemos otra oportunidad. Y se da esa patada a los palos, viene una... los 20, el parate del calor para poder tomar en el tiempo agua, que fueron 2 o 3 minutos, bueno, uh-huh. Y ahí dimos 3 o 4 indicaciones a los entrenadores como para poner el partido en el freezer y el equipo de Universitario no pasó la mitad de la cancha.
Uh-huh. Se menosprecia, Gustavo, el tema de los palos, porque me hiciste acordar, y nos miramos con Diego Puebla acá, uno de mis compañeros, porque vimos el Mundial acá, varios partidos en el estudio, porque era el horario laboral. Y sabés que en los partidos de los Pumas me decía Diego al oído, que pida palos, pero si estamos abajo, le decía yo, pero que pida palos.
Es que hay que sumar, vas sumando, y después resulta que cuando estás por terminar el partido, que es lo que le pasó a Universitario, que tuvo un par de pelotas en el segundo tiempo que no pidió palo, cuando llega al final del partido te encontrás que estás perdiendo por 2 puntos, por 1 punto, y necesitas ese penal para patear, ¿no?
Claro. Son los 2 puntos que te faltan.
Yo creo que el mejor ejemplo, vos hablaste del Mundial, para mí el mejor ejemplo del Mundial es lo que pasó con Irlanda cuando pierde. Irlanda tiene situaciones de patear los palos en el partido con Nueva Zelanda, que va online, no los patea y termina perdiendo el partido muy ajustado, y se quedan afuera del Mundial, y para mí fueron de los equipos que mejor jugaron vistosamente el rugby, ¿no? Y con variantes.
Gustavo, creo que compartimos, ¿no? El mejor equipo del Mundial fue Irlanda, o sea. Pero bueno, está esa cosa. Parece que tiene la maldición de Irlanda, pero más allá de esto, esta capacidad de jugar y de saber pedir palos. Bueno, lo que pasa con Inglaterra, ¿no? El juego de Inglaterra, todo el tiempo ir a los palos, buscar el juego por allí también. Y es importante, es mucha táctica, es mucha cabeza.
Bueno, Johnny Wilkinson, ¿no? Aquel
en aquel momento, mundo, ¿no? Claro. Sí,
pero... yo de todas maneras, no es para fin de polemizar, pero digo que siempre el mejor es el que termina siendo campeón. Entonces,
claro, está bien.
Quizá está el que igual. Mejor, el que jugó más, más lindo para la vista del juego fue Irlanda, pero el más efectivo, sin lugar a dudas, fue Sudáfrica.
¿Y te cueque Sudáfrica o es Irlanda?
Y nosotros somos hace mucho tiempo un equipo muy, muchos años, un equipo que hace tiene como filosofía de club lo que es el esclavo en la presión y el tackle. Estamos tratando de crecer y trabajando para ser un juego, tener backs más incisivos, que los tenemos. Lo que pasa es que tenemos un plantel en lo que hace a los backs corto, tenemos muchos forward en el plantel de primera, y estamos cortos de tres cuartos, pero estamos trabajando para eso. El club está trabajando para que los chicos manejen todas las destrezas y poder aprovechar con el juego de backs ese poderío que tenemos con el pack de forward.
Bueno, Gustavo, la verdad que es una linda charla siempre hablar de rugby, de lo que fue esta consagración de Tecué, por supuesto, en un año, como decíamos, que ha sido muy bueno para el rugby. Creo que lo de los Pumas en el Mundial y lo conseguido por Rodrigo Isgró a nivel 7 también ha sido muy bueno. Y además con el nivel que se ve aquí en la provincia, que tiene muchas cosas por mejorar, obviamente, pero que creo yo se puede. Siempre está bueno este tipo de balances. Así que nos alegramos por el título de Tecué. Y gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande.
Yo si me permitís, porque adelante, siempre nos toca a los que encabezamos los equipos de trabajo ser a quienes nos llamen o nos hagan nota y demás. No se puede lograr ningún tipo de estos objetivos si no hay un equipo de trabajo atrás. Entonces hay un PF comprometido, kinesiólogo, un trabajo incansable por parte de los managers, el cuerpo de entrenadores, analistas de video, es muchísima la gente que trabaja atrás de un equipo que quiere y logra ser competitivo y tener éxito, ¿no? Entonces siempre hay que recordarlos a ellos porque son los silenciosos que no se ven o que no llaman y son los realmente los importantes.
Sí,
trabajo solo no se puede hacer.
En el rugby tenés dos bancos, ¿no? Los que ves en la cancha y los otros que laburaron toda la semana y todos los días, ¿no?
Exacto.
Tenés dos bancos ahí. Sí.
Ese es un trabajo silencioso que no se ve y que hay que reconocerlo porque además, repito, es amateur y uno entrega lo más valioso que tiene, que es su tiempo, ¿no?
Seguro. Gustavo, te mandamos un abrazo y felicitaciones de nuevo.
Igualmente, muchas gracias por llamarnos.
Por favor, chau.
Hasta luego.
Chau. Bueno, ahí estaba Gustavo Kretzmar, el head coach, el entrenador de Diego Celi de Tecué Rugby Club, campeón del torneo del interior B de rugby 2023.